Go ahead. Make my day.
Bienvenidos nuevamente a programa Ritos Cinéfilos, un programa dedicado para el cine, para ustedes. Y como siempre me acompaña mi colega y amigo Pierre. Hola Pierre.
Dedicado al dios cine, ¿cierto? Hola chicos y chicas, seguidores de Ritos Cinéfilos. O para hablar de cine raro, ¿no? Hoy, de un tipo muy muy raro con unas películas que parece una visita a su psicólogo. Ya saben por el nombre que le pusimos al programa, entonces también sabrán ya que sacó una nueva película y que todo el mundo está emocionado por verla. Y vamos a hablar de ella, por supuesto, ¿no? La vimos ambos este fin de semana pasado.
No podíamos esperar un día más para verla. Creo que teníamos, o sea, este año y el año pasado hemos intentado hablar de trilogías de directores. Y en esta ocasión, aunque nos centraremos en la obra más reciente de este director, pero obviamente también haciendo como ese recuento de su trilogía y recordando que solamente tiene tres películas en su haber. Y estamos hablando de un querido amigo que Pierre lo conoce muy bien y lo ama desesperadamente.
No lo amo.
Sí, es cierto.
Lo respeto, que es diferente. Perdóname por cortarte. Prosigue, tranquilo, por favor.
Bueno, estamos hablando de nuestro querido amigo y director, el señor Ari Aster. No sé si le suena el nombre, me imagino que sí, esperamos que sí, porque lo recordamos en películas tan perturbadoras como Hereditary en el 2018 o un poco más folclóricas como Midsommar en el 2019. Y es aquí donde vinimos a encontrarnos con el señor Bo, que está un poco miedoso, Boys Afraid, de este año, y pues que como les decíamos lo pudimos ver este fin de semana pasado. Y pues tenemos aquí una obra.
Ah, vas a saltar ya a ella.
Okay, pues no, yo creo no, que primero no vamos pongamos en contexto. Ah, bueno, ok, vamos a hablar primero del tipo, me parece bien. pero bueno, solo quería decir que es una película que.
Qué ansioso.
Que me dejó pensando muchas cosas, me dejó un poco ansioso. No puedo determinar si me gustó o no me gustó. Pierre me dice que para él lo califica con tres ritas. Yo le pondría un poco más porque me desestabilizó emocionalmente y cuando una película logra eso creo que hace un buen trabajo. Pero sí, por favor, Pierre, cuéntanos quién fue este tipo. ¿Quién es este tipo? A ver.
¿Quién es este tipo? Yo creo que ni él mismo sabe. No sé, es un tipo muy perturbado, creo. No, bueno, el caso es que, bueno, Ari Aster nació en el año 1986 en Nueva York, en la ciudad de Nueva York más exactamente. Pero su familia lo llevó a muy temprana edad a vivir un tiempo en Inglaterra y luego se volvieron a mudar de regreso a Estados Unidos, al estado de Nuevo México. Uh-huh. Ahí fue donde empezó a estudiar cine. Empezó, por cierto, para esto vi casi todos los cortos que se han podido rescatar por ahí en la red. Creo que me faltó uno. Y nada, es un tipo que, como decías tú, tiene tres películas y por eso es un. Y acaba de estrenar una y por eso es un candidato perfecto para este espacio, ¿no? De los directores, de las nuevas voces del cine que ya le hemos dedicado varios.
Recordando ese nuevo nombre que se le ha dado a este tipo de películas, bueno, sobre todo a Hereditary. Ah. Que tenemos ese nombre, ya lo hemos hablado aquí en el podcast varias veces, del denominado terror elevado. Porque claro, te desestabiliza tanto como que no es tan fuerte. Bueno, si mentiras que esos son muy fuertes. Pero tiene una forma de narrar que te desestabiliza emocionalmente, que incluso te hace como apersonarte de estas personas dentro de la película. Y pues eso es demasiado choqueante y eso es demasiado a veces maluco y contraproducente. Y pues creo que uno se imaginaría, como Pierre lo decía, de un tipo traumado, imaginaría uno en su niñez, pero pues digamos por ahí de lo que he visto no se nota tanto como ese tipo de problema, ¿no? Medicado, así medicado, bueno, no sé. Pero yo creo que yo creo que bajo el influjo, o sea, ahora yo creo que bajo el influjo de varias
sustancias,
sustancias, pero pues no sé, digamos, no me consta esas visitas regulares al psicólogo.
Sí, no parece, ¿no? Aparentemente es un tipo súper normal, hasta tímido, se diría, cuando uno escucha entrevistas o ve entrevistas de él, se nota hasta incómodo en la... se ve un tipo muy normal, muy, muy introvertido. Entonces es raro que tenga una mente tan, tan... Pues que se ide... Ajá, que cree estas historias tan, tan perturbadoras y tan... que nos llevan como a pensar en que tal vez tiene muchos traumas ocultos, o es su forma como de expiar esos traumas de como decía al principio, casi que atendiendo a una visita al psicólogo de él. No sé cómo será una visita al psicólogo de él, si tiene todas estas visiones y todos estos demonios y estas madres tan no sé, ¿no te parece?
Sobreprotectoras,
sí, protectoras en extremo, completamente autoritarias.
De hecho, Pierre, si me permites,
madres,
por ejemplo,
judías,
digamos,
dicen.
Bueno, además de madres judías, pero digamos, ya que hablamos de eso, por ejemplo, creo que hay un corto de él que se llama Munchausen, por ejemplo.
Munchausen, sí, claro. Sí.
Ajá. Ese me lo estuve viendo ahorita para este capítulo. Y fuera de eso, digamos, o sea, aquí pues y contando un poco de mi vida, digamos, mi madre es trabajadora social y siempre, digamos, hablaba de ese término Munchausen y que creo que medianamente me lo dejó claro. Entonces, claro, cuando empecé a ver las películas de Ari Aster, pues obviamente como que carajo, esto me lo enseñó a mi mamá.
Mi mamá.
Y claro, digamos, claro, y esa misma relación que Ari Aster maneja con la familia, principalmente con ese personaje de la madre, pues claro, como que es más sonante aún en mi cabeza ese par de cosas. Y creo que hace que uno se sienta muy identificado y eso es súper interesante para al momento de ver y terminar para sacar conclusiones de una película.
Además que ese corto que acabas de mencionar, iba a decirte justamente que ese es mi corto favorito de este señor. ¿Por qué? Porque es un tema súper pesado y perturbador y todos estos temas oscuros. Pero la forma en que está contado es súper, parece una película de Walt Disney, ¿no? O de Pixar. Si fuera animado sería una película de Pixar perfecta. La música orquestal, hermosa, una fotografía bellísima también. Todo está muy bien contado. Eso es lo que más me gusta de ese corto. Creo que es mi favorito de los que pude ver del señor Ari Aster. Y bueno, y pues debo también decir aquí que no es santo de mi devoción. No puedo decir que sea un lo amo Ari Aster, porque pasó en 2018. Yo fui uno de los que, este es uno de los directores que he visto desde que empezó. Pues con su ópera prima Hereditary, Sebas también, por supuesto. Pero entonces seguir la carrera de alguien es chévere, pero no puedo decir, yo no lo elevé a esa categoría de Dios en el que lo han puesto, y que con esta tercera película creo que muchos ya lo han bajado de ese pedestal, ¿no? Después de verla, porque es una película que ha generado muchísimo voz a voz, controversia. Es una película muy polarizante.
Exacto,
es que adentraremos más tarde.
Lo que yo te decía ahora, es una película de amor y odio. O sea, no creo que esta película sea merecedora de un tinte medio. Es decir, o sea, o te gusta o no. Creo que es así de fácil.
Y puede que sea el propósito, ¿no? De este tipo.
A eso voy, porque digamos, yo creo que el man. No, o sea, yo no sé si el man la parte económica le vale una verga o qué carajos. Obviamente, la plata es importante porque hay que vivir. Pero yo creo que a él le importa más amenazar ese sistema de seguridad del cerebro que tenemos y proyectarte cosas que a veces pueden ser muy personales y a veces muy asquerosas y a veces muy disonantes y a veces muy muy tipo parafernalia. Y no sé si, pues lo que tú decías, y estoy de acuerdo en ese ámbito, que él eligió hacer esta película importándole, digamos, que la crítica lo acabara, por ejemplo. Él ya tenía un estatus
público.
Y digamos, claro, él ya tiene un estatus de eso es lo que decíamos ahora del supuesto terror elevado. Y pues digamos, él siempre quiere como innovar. Yo creo que lo ha logrado, independiente de que la película como tal, en universalmente la película no sea buena, pero creo que logra el objetivo de incomodarte. Y eso es lo que el man quiere transmitir, sobre todo en esta película.
No, y es que a este señor se le ha dado bombo, como decimos acá, se le ha dado una fama desde el inicio, desde que empezó, desde que salió su primer largometraje, Hereditary. Hay un artículo de la revista Time, imagínate, Time, donde que se llama The Artfully Made Hereditary. Bueno, es, en realidad, resumámoslo, este es el artículo, creo yo, que por el que se acuñó el término terror elevado, porque dice: la película Hereditary es la última película de terror que eleva el género, como si el género del terror hubiese sido una vaina descerebrada, una vaina sin pensar, hecha las patadas, estúpido. Es casi lo que dice este artículo, ¿no? Junio del 2018. Desde ahí. O sea, yo me acuerdo que yo conocí, empecé a oír lo de Hereditary desde ese año en Facebook. Me acuerdo que me llegaron trailers, decían que en Sundance La Última Sensación. O sea, es un tipo que ha venido siendo apoyado por esta compañía, A24. Y eso es lo que le ha ayudado, yo creo, también. Aparte, no estoy diciendo que el tipo no sea talentoso, porque lo es. Y se demostró desde la primera película y con los cortos. Pero el hecho de ponerlo en un pedestal es lo que me parece peligroso a mí. Y que puede que haya crecido de pronto el ego también de él, ¿no? Lo que tú decías, parece que le importara 5 la plata. Esta es la película, Beau Is Afraid, es la película más cara que el estudio A24 ha sacado, ha producido. Imagínense ustedes, la han financiado con $50 millones, algo así. Y esto es lo que más ha invertido el estudio, más incluso que la recientemente ganadora del Oscar. Ajá, Everything Everywhere All at Once, más que esa. Pero entonces, este tipo le ha traído al estudio muchas cosas buenas, mucho dinero con sus 2 películas anteriores. Por eso estuvieron dispuestos a soltarle la plata y el tema que quisiera contar.
Y el eso tiempo es bueno. De la película.
Y exacto, aunque la película estaba planeada para durar 4 horas.
Uh-huh.
Imagínense 4 horas de eso.
Pero ¿tú crees que con la fama ya acuñada que tiene este tipo, digamos con la publicidad, con todo lo que se está moviendo A24, ya casi que en reemplazo de lo que son superhéroes gracias a A24, ¿tú crees que digamos que con ya todo ese bagaje que tiene este tipo, con la publicidad que tiene A24, sobre todo con la ganadora del Oscar, como ya lo decíamos, de que comercialmente no sea buena para la productora? Yo creo que sí. O sea, yo creo que
los números no van bien. De una vez te digo, no van bien. O sea, ya lo he leído y los números no van bien, y la división puede ser la división que hay ahorita mismo, las críticas mixtas, ¿no? Que hay entre audiencia y críticos de cine. Puede que haya menguado un poco el estatus de Ari Aster y por tanto también de la película. De pronto así. Es que comparándolo a lo que fue Hereditary, los comentarios tan tan exagerados, diría yo, que tuvo esa película de como que universalmente aclamada, ¿no? Comparándola al Exorcista, imagínate que este era el Exorcista del nuevo de esta década, del nuevo milenio, cosa que, mejor dicho, pues llegó a oídos de todo el mundo, y por eso la pudimos ver. Yo la vi en ese año 2018 en una función de medianoche con mi ahora esposa, imagínate. La fuimos a ver a la medianoche con frío. No nos importó el frío ni eso, ni muy poca gente en el cine, como otras 2 parejas o 3. Y fue una excelente experiencia. Este año, hace 3 días, fuimos a ver Beau Is Afraid, su tercera película. Entonces es tradición para nosotros ver las de Ari Aster. Ya vimos también Midsommar. Por cierto, ahora les cuento cómo fue la experiencia en el cine. Pero esta vez no se sintió lo que se sintió con Hereditary. Fue más bien una sensación de confusión y de
comedia.
No, a la primera hora sí.
Es una comedia negra al principio. No, es
súper negra.
Porque digamos lo que Pierre siempre dice que es bueno experimentar cuando uno va a cine, y es digamos la reacción de las demás personas. Y claro, digamos fue muy raro, porque mientras veía esta película de Beau, había partes que yo me tomaba muy en serio. O sea, como muy muy racional de que era algo negativo, mientras que la demás gente estaba muerta de la risa. Y pues digamos es lo que despierta el cine, y digamos creo que no solo la primera hora, que es la primera hora, digamos, obviamente es la más chistosa de todas, pero creo que también hay momentos que son así como momentos de comedia negra que también como que te generan risa, aunque sepas que está mal. Entonces como que también es muy difícil catalogarla en algo, porque también tiene sus momentos de impacto, sus momentos de tensión, sus momentos de frustración. Y no sé, yo sigo con la idea de que es una película que hay que ver. O sea, sí, es obvio. Tan rara que lo merita totalmente.
Obvio,
y pues digamos, ya después de haber visto las recomendaciones de Pierre a través de los cortos, empezando con este otro de lo de los Johnsons.
Eso te iba a preguntar, digamos, ¿cuál más pudiste ver? The Strange Thing About the Johnsons, ¿te refieres a eso, sí, cierto?
Es ese, esa y la otra que me vi, la de Munchausen. No me vi ninguno otro. Pero digamos que lo que te generan estos dos cortos, o sea, digamos aquí también está la dicotomía de los tiempos, o sea, digamos que una cosa para que sea también espantosa y asquerosa o tensionante puede durar 10 minutos, 20 minutos y te puede frustrar igual que una película de 3 horas como es The Boy Is Afraid.
Sí, es más, hoy por ejemplo tuve la oportunidad de ver el primer cortometraje que él hizo y no está muy, no dista mucho de The Boy Is Afraid en cuanto a el sentido del humor. Tiene un sentido del humor absolutamente bizarro. Sí, se llama, su primer corto se llama DTF Really Works. Lo pueden ver en YouTube. DTF Really Works. Escriben ahí. Dura 2 minutos. Y es una especie de campaña publicitaria súper bizarra sobre un artefacto que se usa en los genitales. O sea, ahí ya con eso les digo todo. O sea, el humor bizarro, extrañísimo, súper retorcido que este tipo maneja lo llevó entonces desde su primer corto hasta la presente, la película de ahorita, del presente que estamos hablando, Bo is Afraid. Si quieren les puedo resumir así a grandes rasgos los demás cortos de qué tratan. Está también C'est la vie, en francés, así es la vida, sobre una persona homeless que se pone a hablar un montón de cosas tipo stand-up comedy, tipo George Carlin, si lo conocen, ese comediante gringo muy, muy conocido en ese circuito, que se quejaba pues de toda la sociedad de donde vivía, que subía una mierda por esto y esto otro. Bueno, así es el corto. Hay otro que se llama Basically, sobre una joven privilegiada que nos explica como su día a día y sus problemas, entre comillas. Está Munchausen, que fue el otro, que el que viste tú, sobre la mamá que se imagina a su hijo enfermo, ¿no? En diferentes etapas y como que no quiere que abandone su hogar, ¿no? Es por eso como ese miedo. Y The Strange Thing About the Johnsons, que es sobre un padre que tiene una extraña relación con su hijo. No quiero hacer spoilers sobre este, pero todos los pueden ver en YouTube. Dice mucho del cine de este señor Ari Aster y de sus, el manejo de los temas que quiere él manejar, la tesis, por así decirlo, cinematográfica que él maneja y que ha llevado en todas sus 3 largometrajes también, y que apuesto a que tú, Sebas, lo has identificado ya, lo tienes plenamente identificado, más o menos como que cuáles temas le gusta este tipo llevar al cine desde su primer largometraje.
Y mira, tú, no sé si mencionaste, no, creo que no lo hiciste, pero tú mencionaste, ¿cuál? El cortometraje de Bo, el del 2011.
Ah, Bo, no, ese no lo vi, ese no lo he podido encontrar.
Ese entiendo, ese está difícil de encontrar.
Sí, ajá, entiendo que es muy, muy parecido, que, pues el nombre incluso.
Es casi, es claro, exacto, eso te iba a decir.
La situación de siendo la primer media hora, ¿no? Más o menos.
Exacto.
De esta nueva película.
Está haciendo como remembranza a ese corto que hice en el 2011. De hecho, hay un cameo de Ari Aster, pero no he podido lograr tampoco encontrarlo. Entonces también sería chévere verlo por acá.
Ah, sí, sí. Pero, si ven los cortos, van a ver a Ari Aster por ahí haciendo cameos en todos, en casi todos. Sí, más o menos tenías como plenamente identificada los problemas, la tesis cinematográfica de Ari Aster, o sea, qué es lo que él quiere plasmar en todas estas películas a través, pues, del terror, disfrazando de pronto, si se quiere, sus películas como películas de terror y contando temas que de pronto no se exploran en otras películas, por ejemplo, sea un slasher o una invasión zombie, alienígena. A este tipo no le interesan esas cosas, sino como que viste sus películas de algo así. Puede ser el folk horror de Midsommar, o puede ser la película de posesión demoníaca en Hereditary, o puede ser en Bo is Afraid, que sería una especie de viaje introspectivo, el camino del héroe, si se quiere. Estas sagas, más que todo literarias, ¿no? Que Bo is Afraid creo que está lleno de referencias literarias, más que todo, más que cinematográficas. Entonces te quería preguntar si más o menos has notado por ahí los temas que este tipo le gusta contar, o qué es lo que te gusta, pues, de este señor. O sea, para venirlo a traer aquí al programa, ¿por qué? ¿Por qué Ari Aster ahora? ¿Por qué, Dios bueno, mío?
Dios del cine. Bueno,
Dios del cine.
No, yo creo que Yo creo que ese primer acercamiento al cine de Ari Aster a través de Hereditary, yo lo vi mucho después, no la vi en ese mismo año de estreno, creo que fue casi que en los 20 que la pude ver, desafortunada, bueno, la vi tarde, pero creo que digamos ese impacto que te genera a ti hace que, de alguna manera, no digo que te ponga a recordar traumas, sino que digo que te pongas, digamos, en el papel de una persona con ciertos tipos de traumas, por ejemplo. Cosas muy médicas que se pueden ver ahí, por ejemplo, digamos, uno al principio de esta película creería que la persona tiene esquizofrenia, que está llevado del carajo y está en una enfermedad mental.
Al principio de Beau is Afraid, estás diciendo.
Exacto, al principio de Bo, por ejemplo, entonces, digamos, tú empiezas a analizar los personajes y cada uno tiene algún tipo de complejo, de enfermedad, de pronto ser un retraído, incluso de tener alguna deficiencia cognitiva como en Hereditary con la pelada decapitada. Entonces, tú vas relacionando ese tipo de cosas y yo creo que a ti también te pasó, bueno, creo que también te pasó y es, por ejemplo, digamos, no sé si también veías la esquizofrenia, por ejemplo, en Bo, veías, por ejemplo, el complejo de Edipo también dentro de la película, si identificabas, digamos, también cosas muy freudianas, por ejemplo, esa relación tóxica con la madre, volviendo al tema del Munchausen, y pues digamos que son situaciones que tal vez sean extrañas, que sean extremas, pero que están ahí presentes en la sociedad. Y que creo que eso es lo que te aterra tanto, que te pueda llegar a pasar a ti o a alguien cercano, que te identificas con eso y te lo hacen ver de una forma aún más compleja y mucho más perversa y tal vez sorpresiva. No sé si de pronto estás de acuerdo con eso o si le quieres agregar algo más a esa sensación o qué es lo que a ti te genera ese tipo de películas de Ari.
No, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el tipo tiene unos temas muy interesantes en el fondo. Unos temas, mi palabra favorita, que subrepticiamente cuenta, nos narra, nos pone a explorar en sus películas. Pero lo chévere es que lo hace bajo ese prisma, ¿no? Del terror y disfraza esto de una experiencia en casos sobrenatural, en otros un poco más terrenales, sin embargo, todo desde la mente, todo contado muy, sobre todo en esta última película de Beau Is Afraid, muy de manera muy subjetiva, ¿no? Como la experiencia del personaje principal, todo lo que él ve y siente y oye, que es como elevado al 10.000, porque aparentemente es una persona con problemas mentales, eso es lo que uno puede, creo que desde el principio.
Diagnosticar al principio.
Sí, o sea, de hecho la escena inmediatamente después del cartel de Beau Is Afraid, cuando recién empieza, es la visita de él al psiquiatra. Si eso no les dice a sus psicoanalistas, si eso no les dice, pues desde el principio nada, pues
¿Cómo van las cosas?
entonces, claro, porque vi mucha gente ahora que decías de las reacciones de la gente, creo que lo viste con mejor público, porque el público que me tocó a mí fue un... Fue más difícil, fue personas como un poco más serias, más mayores de edad al cine al que fui. Avenida Chile, por cierto, aquí en Bogotá, Colombia.
Publicidad
Y
política no pagada, gracias.
exacto. Entonces es difícil porque es un ambiente que se siente un poco más solemne y es una película tan rara que verla con ese tipo de gente y de pronto si no estaban metidos en el juego que la película te plantea. Es muy difícil juzgar las cosas,
No.
¿no? O sea, de
Y ahora,
forma... Cuéntame.
por ejemplo, imagínate, Pierre, qué pena que te hago un paréntesis ahí, pero ahora imagínate, por ejemplo, alguien que no ha entrado a ver nunca a Ari Aster a cine. Y se metía a ver, por ejemplo, Boys of Raid, pues yo creo que
Los
no le va a
fanáticos del
gustar,
Joker, ¿cierto? Estás hablando de ellos.
no le va a gustar es nada, o sea, literal,
No, va a pensar que es una porquería
que
completa
es horrible,
y
los
no
tiene
lo...
descontextualizado.
No, y fíjate que yo entendería una crítica
Exacto, es que a
así.
eso voy, es que a eso
Yo
voy,
la
o sea,
entendería.
es pedirle mucho a un primerizo que vea esta película en cine. O sea, es pedirle mucho, creo que la odiaría
Mucho.
completamente. O sea, uno, digamos, porque ya sabía la clase de pesadilla que te va a mostrar Ari Aster. Y digamos, como que yo intenté no ver muchos trailers antes, ni leer mucho al respecto, sino solamente me quedé con el cartel de los cuatro Joaquines. Y pues, digamos, uno se imaginaba algo así como una historia de evolución y tal vez de desevolución, o de involución, perdón. Del mismo personaje. Y pues sabemos que Joaquín Phoenix es especialista en involucrarse en un papel y ser el tipo lastimero, el tipo al que le tienen lástima, el tipo sin oportunidades, el tipo que no es entendido. Entonces, claro, eso ya te genera a ti como una expectativa versus un primerizo, obviamente va a odiar esta mierda, o sea, perdón, esta vuelta. Entonces, claro, es pedirle demasiado al espectador.
Sí, hay que aclarar que no estoy diciendo desde mí. Los que me oyen, pues, ahora pensarán que de pronto no me gustó la película. No, esta no es una película de gustar o no gustar, eso es lo raro. Es una película que o te montas en ella, en el viaje,
no, sí, exacto,
que ofrece y te logra perturbar o amenazar o sentir torturado por las 3 horas y pico que dura, 3 horas, perdón, que dura. Si eso te gusta, si ese tipo de experiencia cinematográfica te gusta, pues la película la vas a poder ver y la vas a poder apreciar. Cuando no, lo que tú dices, los que de pronto no han visto nada de Ari Aster y que sí, que llegan a ciegas, que llegan de pronto porque conocen a Joaquín Phoenix, ya sea por el Joker o cualquier otro de sus papeles que son excelentes, de pronto es más difícil para ellos, ¿no? Apreciar qué es lo que se está contando. Por cierto, Joaquín Phoenix creo que es lo mejor de la película, para mí. Yo creo que logra otra actuación excelente. El tipo, como tú decías, un tipo que actúa en todos los registros, ¿no? O sea, está confundido, está ensimismado, no habla y en otro momento estalla y grita. O sea, es un actor muy versátil.
Muy maleable. O sea, sí. Yo creo que cualquier director es feliz y por eso es tan especialista en papeles que den lástima, literal. O sea, en papeles en los que tú sientes, puta, pobre tipo. Y te sientas como... Bueno, como identificándote un poco y siendo un poco como humilde con la situación de la persona. Pero te quería preguntar algo, pero se me escapa en este momento. No sé con qué quieres continuar.
No sé, pues aparte de Beau Is Afraid, que está tan reciente en nuestra memoria. Las otras dos tal vez no, pero ¿cuál fue tu experiencia con las otras dos? Me gustaría saber. Con
Hereditary y Midsommar. Ya recordé, no sé si estás de acuerdo en que, por ejemplo, digamos, ¿tú cómo le expondrías a alguien una película de Ari Aster? O sea, ¿cuál sería como la dinámica central? Yo creería que yo, por ejemplo, recomendaría una película de Ari Aster hablando como que maneja dinámicas de índole familiar, por ejemplo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque
sí.
a lo que voy es que él maneja problemáticas usuales en sus películas. Y digamos... no sé si es de experiencias personales o si es a través de otras personas, pero siempre como que es intentando darle prioridad a diferentes temáticas de índole social. Entonces aquí se enfoca en la familia, las relaciones intrafamiliares, bueno, y ya obviamente se pone lo que tú decías tú con esas referencias literarias. Y pues aquí digamos lo que hablamos esta semana tú y yo, digamos que también veíamos por ejemplo a Kafka y por todo lado, porque digamos son crisis de existencialidad en todas las películas, sobre todo en esta. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso o crees que digamos que sí se ha hecho como esa distinción de cosas en las películas de Ari?
Pero la pregunta al principio era cómo recomendaría yo una película de Ari Aster, ¿no?
1 y 2.
¿Y 2? ¿Cómo la recomendaría? Simplemente diría, aquí está un tipo que tiene buenas ideas a nivel visual, que maneja una narrativa potente, porque me gusta mucho lo que el tipo hace en la puesta en escena. Me parece que es un tipo muy instruido, muy, muy ilustrado en el arte del cine. Se nota que ha visto un montón de películas. Cuando las comenta también uno, ya uno sabe con solo ver sus películas, no solamente tiene que oírlo hablar de sus influencias, porque se nota. Y que maneja como algo parecido a lo que decías, como unos dramas familiares, dramas domésticos, que pueden parecer de pequeña escala, pero los maneja y los lleva a un nivel de extremismo tal que pues te fascina, ¿no? Y quieres ver qué putas está pasando. Que desde Hereditary.
Es la mejor frase. ¿Qué putas está pasando?
¿Qué mierda me están mostrando?
Sí, ajá, literal.
Gracias, una mamá. Ari. Sí, casi siempre. Una figura de autoridad.
Por ejemplo, ¿tú te imaginas ir con tu mamá a ver esta película?
No,
mi mamá
no me gusta,
como que venga, ¿no? Sé. Mi mamá se va a la hora, yo creo. O sea.
Sí, desde Hereditary no creo que invitaría a mi mamá a ver una película de estas. Sería muy incómodo para los dos, de pronto. Lo he hecho, las tres las he visto con mi entonces novia, ahora esposa. Éramos novios durante Hereditary y Midsommar y ahora somos esposos en Beau Is Afraid. Y
Ari los unió.
y es raro porque Midsommar, o sea, ya pasando los temas, ¿no? primero decíamos que los dramas domésticos, familiares, Midsommar también tiene eso, y le suma otra relación, otra crisis de relaciones que sería las de pareja, ¿no? Uh-huh. Lo que maneja Midsommar como una ruptura amorosa, una cómo se lidia también con la muerte de los padres, de los progenitores y de sí, de los lazos familiares cuando se cortan así de repente. Lidia con esos temas que son a todo el mundo nos llega, o sea, sea donde sea. Entonces, creo que ese es el poder de Ari Aster, la fuerza que o el tema pues que él ha sabido abordar bien en sus tres películas, porque esta también lo aborda bien, pero la experiencia sí se hace más complicada, como lo decía al principio, puede deberse a dinero, puede deberse a ego, puede deberse a tener ahora total libertad para contar las cosas como él quería y que no le dejaron nunca y ahora sí lo puede hacer y pues no va a desaprovechar esa oportunidad. Por eso digo yo que es una película suicida, una película kamikaze, esta Bowie's Afraid, es como ya me dieron 50 millones... porque les he hecho mucha plata a ese estudio, entonces ahorita sí van a ver de qué estoy hecho y voy a hacer la vaina más épica, más solipsista, porque lo es, o sea, es el mundo solo de él en su cabeza y ya, y a la mierda, 50 millones de dólares los voy a quemar aquí y acribíllenme si quieren o no, pero yo voy a hacer lo que tengo en la cabeza. Entonces eso lo valoro mucho yo de esta última película, es muy audaz en ese sentido.
Y fuera de eso, Pierre, por ejemplo, tú que te la viste, que yo no tenía la oportunidad, también digamos genial que este señor Ari Aster también como que dé oportunidad a gente que está empezando. Y lo recuerdas tú, esa película chilena que me dices que es bastante perturbadora.
Uf, La Casa Lobo.
La Casa Lobo, que no me lo he visto, como unos cortos, unos trailers de la peli, pero no me la he visto, pero Pierre me dice que es aterradora.
La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia.
Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, vengo de la colonia.
Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará.
Desde hoy son Pedro y Ana.
¿Qué les parece si jugamos? Un juego divertido que inventé.
Y pues digamos, aquí también se ve la mano o la colaboración que hizo con esta gente de Chile y le quedó muy bien hecha. Digamos, se transporta realmente a otra dimensión, si lo puedo decir así. Y digamos, lo pone como de otra perspectiva porque, claro, es una película que maneja muchos tiempos. Maneja una parte, como lo veía yo, por ejemplo, una parte cómica, una parte exagerada, una parte dolorosa con la madre, amor con la madre. Bueno, se ven muchos, va a diferentes ritmos y, pues, digamos, eso es lo disfrutable. Y por lo cual yo no sentí que, aunque durara 3 horas, que se me hiciera eterna, por ejemplo, la película. Creo que ese suspenso y esa gana de saber qué iba a pasar a continuación hizo que fuera un poco más masticable, diría yo.
Sí, te referías a Joaquín Cosiña y a Cristóbal León, los dos cineastas chilenos, ¿no? Stop Motion, que hicieron La Casa Lobo, y Los Huesos, otro corto buenísimo. Ajá. Está en Movie. Publicidad política, política, digo yo. Política, sí, puede ser.
Cinematográfica,
no. Política también, ¿no? Porque el tema de Chile y la dictadura, pero bueno, es sobre eso. Véanla, genial los dos. El último, Los Huesos, producido por Ari Aster. Y lo que tú decías, una película que luego de la primera hora en la que ya entiendes que no hay un hilo conductor tan obvio, tan fácil de llevar, y que las cosas se están poniendo cada vez más raras, más kafkianas, más laberínticas. Entonces, en mi caso, yo abandoné como el interés por racionalizar la historia y me enfoqué en el arte y viendo el trabajo de León y Cosiña, los dos chilenos, en esa secuencia de la que te refieres, que es la del teatro, ¿no? Para este momento tienen que haberla visto, perdón por los spoilers, pero llegan a este podcast, esperamos que habiendo visto la película, ¿no? Para que entiendan de qué estamos hablando. Pero entonces yo me conecté, fue por ese lado también, como que voy a ver entonces qué es lo que Ari Aster está queriendo, está recreando, ¿no? ¿Qué mundo es el en el que nos está metiendo? Y más que llevar el argumento, porque argumento se pierde un poco después de la primera hora, creo. Y nada, uno no puede evitar sentirse fascinado, ¿no? Por todas las referencias
literarias,
cinematográficas.
Y cinematográficas.
Uno ve animación tipo Karel Zellman, es un director checo que a él le gusta mucho. Que hacía, yo solamente he visto Viaje a la Prehistoria, una de las películas de él. O no puedo evitar, si ha visto, por ejemplo, Los Cuentos de Hoffman o Las Zapatillas Rojas de Michael Powell, dos películas excelentes. Bueno, eso desde Midsommar se veía, o sea, como la riqueza, ¿no? Pictórica, si se quiere, de este tipo. Este señor tiene mucho conocimiento, o sea, en cine. Ha visto muchas películas y no solo de terror, se inspira de cosas que. Esto que estoy mencionando ni siquiera es terror. Pero el tipo tiene buen gusto y se nota pues en el apoyo que le ha dado a los dos chilenos estos del largometraje La Casa Lobo y Los Huesos, el corto, es porque reconoce, ¿no?, en ellos como un estilo diferente, un estilo original y nada, me parece. Ah, por cierto, el tipo está produciendo otra película interesante que va a salir de A24 para otro director, un noruego. Que hace unos días vi una de las películas de él que se llama Sick of Myself, creo que te la mencioné. La nueva película que se llama Dreams.
Escenario de ensueño.
¿Cuál? Perdón.
Escenario de ensueño.
Dreams, esa. Dream Scenario. Dreams con Dream Nicolas Scenario. Cage. Uh-huh. Suena muy interesante.
Entonces, y con Michael Cera.
Ajá, se nota que este tipo. Ari Aster tiene muy buen gusto y tiene también como eso que también tiene Martin Scorsese, que por cierto ha apoyado mucho esta película. Ari Aster también tiene eso, ¿no? Como apoyar nuevos talentos. Y el tipo tiene mucho talento, se me hace a mí.
A la gente nueva.
A la gente nueva, sí. Entonces, pues, no sé, o sea, que es una película difícil. Sí, yo se lo recomiendo, pero no porque les vaya a gustar o a no gustar, o sea, no se trata de. Eso suena como si fuera una película mala que estuviéramos justificando, ¿no? Suena un poco así, creo yo, pero no es eso, o sea, si les gusta el cine.
No
si les...
se vayan a ver esa película, no vayan
a verla. Sí, no vayan a verla, no vayan a verla. Eso no vayan a verla. Cuando a mí me dicen eso, yo creo que es más rápido.
No está
hoy.
En Netflix. No está en Netflix.
Paguen la boleta, páguenla, vayan, siéntense. No, perdón, no vayan.
No vayan
no a lo hagan. Película. Sí, porque.
Se van a aburrir.
No sé. Uy, yo en esta película nueva vi eso que te decía, esos cineastas viejos y también otros un poquito más nuevos. Algo como de los hermanos Coen, ¿no? De ese sentido del humor. Uf, Barton sí. Fink, me acordé muchísimo de esa película. Me acordé de Scorsese, de After Hours, me acordé de muchas cosas, de cosas literarias, de Kafka, de Cándido, de Voltaire, de. La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, Lanark, bueno, muchas novelas difíciles de leer, con mundos súper laberínticos, súper con cosas perturbadoras bajo la superficie, y todas contadas siempre como desde ese punto de vista de casi siempre masculino, ¿no? De un personaje que no se halla en el mundo, que va por ahí como descubriendo cosas y cada vez más bizarras.
Y si me dejas de pronto complementarte ahí lo del tema de directores, no sé si también te parezca, por ejemplo, yo también vi mucha influencia en esta de Ari, por ejemplo, de David Lynch, de Terry Gilliam, por ejemplo, recordando cosas como Brasil, sí, literal. Super. Incluso hasta 12 monos ahí como por
Teorema Cero.
Algo así.
Recordó bastante, sí.
No sé, también incluso de Hitchcock, pero sobre todo como por ese terror ahí como a la madre, bueno, no sé si directamente.
Algo
pero,
de psicosis.
Pero también, exacto, ser. Algo de psicosis me pareció a mí también por ese lado. Y no sé también por qué como que yo veo películas de Ari Aster y pienso como en la obra de Goya, no sé por qué putas. Y el man yo creo que
el
le encanta
El sueño
y
la
Goya.
Razón produce monstruos.
Exacto,
Bobby
a eso... A eso iba, eso es como lo esencial de la película. El sueño de la razón produce monstruos, así de sencillo. Y el man tiene muy presente como todo ese imaginario a través de Goya y lo va plasmando con los directores que creo que lo han moldeado y hace, creo que, una parafernalia muy disfrutable o no disfrutable, pero que finalmente te va a dejar como con una cosa en la jeta que...
Uy, no te deja indiferente, sí, exacto. Exacto. Eso es lo importante de esa película. Más allá de si es... si conecta todo, si tiene sentido, que muchas cosas no lo tienen, o tal vez las tienen y no las hemos descubierto, y es difícil ahí en el momento, ¿no? Pero es bastante exigente con el público, porque son 3 horas, imagínate. Es difícil y es una vaina que... Y además... No, cuéntame y ya te digo.
Yo creo que eso que tú decías antes es como, o sea, como el man está diciendo, este soy yo, o sea, ya hice, ya los enriquecí, este loco soy yo.
Sí.
Y es una decisión muy valiente porque así, o sea, lo que tú decías, es un tipo kamikaze, o sea, el tipo le importó un carajo que esto fuera un revoltijo de muchas cosas.
Es que incluso dijo
así, su idea que fue respetada por A24.
Dijo que los de A24 eran muy estúpidos al haberle dado tanto dinero para hacer esta película. Imagínate, dijo eso en una entrevista escrita. No sé si hay video de eso. O sea, esto es grosería o es más bien como audacia, como reconocer, mierda, no me imaginé que los de A24 iban a decir que sí a esta locura que les acabo de proponer. Yo creo que fue así como... Entonces, sí, es respetable por ese lado también. O sea, una película tan difícil como esta, tan larga además, 4 horas originalmente, recortadas a 3, quedó en 3. Por ahí veía críticas de gente que decía que los cortes se notaban mucho, cosa que no me pareció. Creo que lo supieron manejar muy bien. Esos estados... casi que de trance, ¿no? En los que entraba a veces Beau, el personaje Joaquín Phoenix, cuando va en el carro con la chica esta, con la adolescente, cuando, por ejemplo...
Fumando, cuando le dijo que fumara.
Sí, cosas así que supuestamente los cortes se notan mucho, que a mí no me pareció.
Por ejemplo, lo que yo te decía, por ejemplo, que se me pareció mucho a The Shaun of the Dead, sobre todo por las escenas del principio de la película.
Esa es la parte que más disfruté, que más me reí, sí, de las extravagancias, de todo lo raro que estaba. Pensaba, mierda, ese es el lugar donde trabajamos nosotros en el centro de Bogotá. Así es el centro de Bogotá. No, mentiras, no, así no es. Esa es una versión...
Bogotá no es falso.
Es una versión infernal de una metrópoli, ¿no? Porque es un barrio horrible donde están disparándose por allá, apuñalándose, bailando salsa, por lo menos de salsa, no otros géneros. Y pero sí, me acuerdo que viendo eso dije, esto es After Hours de Martin Scorsese. O sea, una odisea urbana de un tipo neurótico, probablemente esquizofrénico. Pero en ese entonces decía probablemente, pensaba... Ya luego lo confirmé después de la escena con la policía. Bueno, véanla. Una escena que me hizo morir de la risa.
Incluso antes,
todo el mundo en silencio. Era el único que reía.
Con la escena cuando el man va por el agua.
Exacto, las pastillas solamente se pueden tomar con agua.
Hay muerte, sí.
Ajá. Esa es la parte más chistosa porque él entra a ver a Google el medicamento que se va a tomar sin agua, que se acaba de tomar y que no tiene agua para pasarla, y ve un obituario, ¿no? Ve una dice algo así como, ay, en memoria de John, no sé qué. Se asusta inmediatamente y pues sale por a conseguir agua a ese barrio horrible, súper súper peligroso. Eso fue muy Shaun of the Dead, es verdad, eso es verdad. Pero yo también sentí por ahí a Martin Scorsese con After Hours. Si no la han visto, háganlo. No tan exagerada como esta, no tan bizarra al final, pero una otra comedia con tintes como de surrealismo y hasta terror en partes. Kafka, o sea, Kafka el 2000. Beau Is Afraid va más allá porque empieza así y ya luego te va llevando a otras cosas más extrañas, ¿no? El siguiente segmento es... una pareja mayor lo recoge, ¿no? Y lo hospedan en la habitación de la hija que está obsesionada con el K-pop y tiene puros afiches de eso, ¿no? ¿Te acuerdas de esa escena? Y de todo lo que se encadena ahí, ahí la película se va volviendo más extraña, lo que les decía. Y ya uno como que va perdiendo el hilo, pero o uno dice al carajo, no hay hilo, y la vive, o se emputa, una de dos, y dice qué película tan mala, no me está contando ni mierda. Eso.
Pero de hecho, mira que digamos, en la primera parte de la película yo sí bautizaría como la esquizofrenia, ¿sí?
Uf, sí.
En la segunda yo creería que es como una especie como de Midsommar, o sea, es como la parte en la que uno...
La parte de horror.
La parte horror, no, la parte como que... No tanto horror, sino la familia como tal.
Sí, como que me van a hacer estos...
Ajá. Exacto, como la expectativa de la familia, qué carajos, pero es como... Pero es la parte como en la que uno dice, puta, eso es un sueño. O sea, el man está soñando. O sea, digamos, es primera parte, como parte esquizofrénica. La segunda es como un sueño porque todo es tan perfecto. Es ese lugar perfecto.
Sí, es idílico.
Acepción de la hija. O sea, el resto todo es perfecto porque lo acoge una pareja que no conoce, porque pasó algo. Y pues produce a partir de ahí. Y ya la última parte es un desmadre contra la madre, literal.
Sí,
y contra todos esos, y contra ese miedo a la castración, hablando desde un punto de vista psicológico de Freud, porque ya se compone un poco más complejo, y aquí vemos, digamos, esa castración que la madre le impuso a su hijo por X y Y razones. Pero creo que, digamos, en lo personal, si yo pudiera bautizarlo, lo haría como con esas tres clasificaciones.
El que final creo es que la Kafka, gente se podría... ¿no?
Exacto,
es Kafka puro, no, 2000.
Creo que todo es Kafka.
Y la metamorfosis. Uh-huh. Es el proceso, ¿no? El final es el proceso. O sea, es. Y interesante.
Y yo creo. Yo creo que eso es lo que nos gusta, Piero. Que digamos, ese hecho de pues yo me considero muy existencialista y muy, muy fatalista muchas veces, y creo que eso es lo que también me gusta tanto de este man. Que el man expone ese existencialismo de una manera maravillosa, y aquí obviamente se toma de Kafka muchos ejemplos, muchas alegorías y muchas cosas que sustentan toda esta vuelta.
Maravillosa a nivel visual, ¿no? Porque a nivel introspectivo, a nivel emocional, es un desastre. O sea, es muy chocante, es muy incómodo, y eso es lo que gusta del tipo, esa especie de dicotomía, ¿no? Cosas que se ven muy bellas, pero se sienten horribles. Esta es una película hermosamente fotografiada, pero es horrible. O sea, los temas que tiene y lo que te hace y lo que te lleva a pensar y a sentir. Y entonces, sí, entonces puede uno decir que lo logró, que lo ha logrado en las tres películas, ha logrado.
El hijo de
perra puta lo logró. Perra, perdón. En fin, sí. Mira que te quería preguntar acerca de esa obsesión de Ari Aster por las decapitaciones. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué? ¿Por qué decapitar a sus personajes? ¿Para qué? Metafórica y literalmente decapitarlos.
Uf, no sé, no había pensado en eso, Pierre.
Desde la niña de Hereditary.
Bueno, si ustedes han visto las películas, espero que se hayan dado cuenta de esas partes en la trilogía de... Bueno, trilogía, como nosotros le bautizamos a estas tres películas de Ari Aster, siempre hay decapitaciones o algo pasa con las cabezas siempre, pero siempre pasa. Entonces, ¿yo qué creería? Bueno, usted tendría que tener un contexto también como medianamente psicológico. No sé, vamos a decirlo muy básico. El cuerpo no puede vivir sin la mente. No sé.
Eso es muy El Inquilino de Roman Polanski, otra película que también influyó muchísimo en esta, en Beau Is Afraid.
Uy, esa película, pues.
Él dice...
esa película muy buena, señores, muy recomendada. ¿Para qué?
¿Te acuerdas que él dice si me...?
El quimérico inquilino.
Ajá. Pero no recuerdo bien la frase. Ah, pero decía algo como que si me quitan mi cuerpo... como que qué derecho tiene mi cabeza de decir me han quitado mi cuerpo, o sea, algo así. Uh-huh. o el cuerpo debería decir me han quitado la cabeza. Bueno, una disertación, un momento introspectivo que tiene el señor Roman Polanski en esa película, muy controversial ese señor.
No, qué va.
pero la película influye claramente en esta también, ¿no? En esos mundos infernales por los que navega tanto el inquilino como Beau. Entonces sí, no sé la obsesión de las cabezas, de dónde viene, si es que el tipo simplemente se planteó desde su primera película que esta era una imagen que iba a repetirse una y otra vez. Parece lo que decía Hitchcock de autoplagiarse, que era la mejor forma de hacer cine, el autoplagio. Cojo este tema y lo rehago una y otra vez. Sí, y lo vuelvo a hacer, esta vez en modo posesión demoníaca, la siguiente vez en modo folk horror tipo El hombre de mimbre, de Wicker Man, y esta vez como un viaje de Kafka, o un viaje de iniciación, un viaje de descubrimiento, pero en todas con estos temas pesados y con estas cabezas o falta de cabezas.
Y los quemados, que es raro. En esta última no hubo quemados, ¿cierto?
No hubo quemados. Creo, tal vez en las explosiones en la obra de teatro.
En la explosión tal vez sí alguien murió quemado, pero sí recuerdo. Yo creo que el man siempre, o sea, no creo que las cosas sean inconscientes. Yo creo que todo el man intenta armarlo de manera que para él signifique algo.
Sí.
Y por ejemplo, digamos, bueno, el tema del fuego, asociarlo directamente como con, bueno, cambio, renovación.
El quemado fue él.
También es una forma de entenderlo.
Se inmoló.
Y él era consecuente con que se iba a quemar y pues obviamente se prendió fuego y le importó un carajo.
Se inmoló, marica, por el cine. Porque es una película muy, muy pesada, muy difícil. Yo no sé cómo se va a recuperar en serio, pero algo tiene que hacer para apaciguar a las masas que tanto lo han elevado a una categoría de dios del cine. Se elevó muy prematuramente, pienso yo.
No sé, o sea, fue como este tipo que... ¿cuál fue el que voló hasta el sol y se quemó? ¿Dédalo?
Ícaro. Dédalo era el papá.
O sea, estás diciendo que...
Ícaro Aster.
Ícaro Aster, ok.
Algo así. No estoy diciendo que sea mala la película. Estoy diciendo que es muy difícil y es un tema muy personal y el tipo lo está contando valiéndole... No sé. Entonces es muy audaz, es muy, me parece. O sea, tiene que tenerlos bien puestos para hacer una película así, en serio. Un director hoy en día que se esté jugando el todo por el todo, poniendo una película así extraña. Una película americana con una estrella establecida como es Joaquín Phoenix, que obviamente eso le va a dar taquilla. Pero una película con esas dos cosas, con esos dos tópicos, es difícil que el público la acepte, no sé. Vamos a ver si se convierte en una película de culto, porque ahorita está muy, muy complicado. Están diciendo de todo sobre ella. Por nuestra parte les decimos no la vean, que quiere decir exactamente lo contrario.
Falso, no la vean.
Pero vean todas en las plataformas, esta veanla en el cine, por favor. Y que no les toque una audiencia como la que me tocó a mí, porque eran señores mayores de edad, un señor al frente diciéndole a la esposa que yo sería de la opinión de que nos saliéramos. Le decía así. Imagínate. Muy diplomático.
De la mamá diciéndole al hijo como, ¿a usted le gustó en serio eso, hijo? Y yo, uff. Y el mamá como, estuvo buena.
Muy valiente ese tipo.
La señora, sí, como se metió a la mamá para una película de esas. Sí.
Muy bow.
Sí, está muy bow. Pero bueno, yo creo que le damos dado palo, le hemos dado vítores a esta película, a esta obra de este tipo. Me gusta mucho que el man encarna mucho directores que le gustan y películas sí. Que en lo personal han sido paradigmáticas o han sido espectaculares o me han dejado moraleja, pero que en cualquier caso me han marcado. Entonces también como que de una vez los invito, vean películas en las que el man se ha basado para la obra que tiene hasta la fecha, de los que hemos mencionado, de los que Pierre ha dicho.
Se las vamos a ir recomendando, sería bueno. Ajá. En Instagram, búsquenos ahí en @ritos.cinéfilos. Ahí les vamos a lanzar entonces todas las películas que creemos que influenciaron esta, que influyeron directamente.
Y que son muy buenas películas, no se van a arrepentir. Y nuevamente, pues les recomiendo no verse la película, simplemente escúchenos, no vean la película. Y bueno, esperemos el próximo trabajo de nuestro querido
amigo Ari.
Estaremos hablando más pronto que quién sabe qué de otra película maravillosa. Esperemos a ver qué hay por ahí a la vuelta de la esquina.
Antes de que cierres, porque creo que eso es lo que estás haciendo, ¿por qué la obsesión de los directores de ahora con Federico Fellini y con las películas de 3 horas como autoindulgentes hacia a lo Fellini en sus últimos años? Como Alejandro González Iñárritu hizo Bardo.
Esa comparación es buena. Sí, también.
Este. ¿Quién más? Damien Chazelle, el de Whiplash, y ¿qué más hizo? First Man, y ¿cuáles otras fue que hizo? Bueno, él hizo Babylon, fracasó en taquilla también, emulando a Fellini. Y ahora Beau Is Afraid creo que emula también un poco al Fellini de satiricón, de... En fin, ¿por qué esa obsesión de autoinmolarse? O sea, están establecidos y hacen... Bueno, yo entiendo que hay que ser ambicioso, ¿no? Entonces, ¿será que hasta ahí llega la ambición? O sea, ¿será que le van a volver a dar dinero a Ari Aster para hacer otra película? A eso quería... Eso es lo que quería plantear.
Pero tú no crees que el trasfondo también de, por ejemplo, si sigue con A24, el trasfondo de A24 obviamente es ganar plata, pero también generar, o sea, impulsar cine raro, impulsar cine bizarro, impulsar cine extremo. Creo que son los dos principios fundamentales de A24. Y pues digamos lo que yo decía al principio del podcast, y era que por lo menos A24 está matando este género de los superhéroes y está dando entrada a otra cosa diferente que la verdad es muy alentadora para los amantes del cine como lo somos nosotros. Así que yo creería que, de lo que estoy diciendo, yo creería que sí, o sea, que el man se quiso inmolar, fue consciente de eso y aún así le va a seguir yendo bien. Esa es como mi conclusión.
Ojalá, yo espero eso porque la película no es enteramente un éxito, en mi opinión, pero es una película muy arriesgada y muy valiente y muy, muy interesante. O sea, sería una pena que por hacer las cosas de una forma tan, como decía al principio, autoindulgente, como que esto es lo mío y suerte. O sea, dura 3 horas de malas, es mi visión. Eso está muy bien, o sea, darle esa independencia a un director, pero algunos necesitan una restricción, un jalón de orejas, no sé. También le pasa... Cuando es gente que es menos conocida, menos respetada, si se quiere, como por ejemplo Zack Snyder, no sé, y le dan el corte de 4 horas de... O sea, eso me parece súper autoindulgente, súper premiando a alguien que no, o sea, lo merece. Pues les dejo esa pregunta ahí. En mi opinión, no. Alguien como él. Ari Aster, por otro lado, todo el mundo pensó, ay, dura 4 horas la última película de Ari Aster, genial, me encanta Ari Aster. O sea, lo tenían tan canonizado que pensaban eso. Van a verla y les parece una mierda completa. Y ahí es donde uno se pregunta, o sea, ¿cuánta libertad hay que darle a un autor, ¿no? De películas, a un cineasta con esa tesis de autor.
Exacto, ahí mismo estás dando tú la respuesta. O estamos hablando de directores, estamos hablando de autores. Y creo que cuando existe este tipo de libertad, estamos hablando que es un autor, porque los directores simplemente se ciñen a lo que está en el libreto, a lo que es vendible, sí. a lo que tenemos que sacar para poder tener plata. Entonces, claro, ya se va con esa trayectoria, con la plata que le ha dado. Yo creo que películas que le hayan dado rentabilidad y hayan fomentado lo que es el nombre de productora de 24 es Ari Aster. Así que esta película, yo no, tal vez no ahora, pero yo creo que con el paso del tiempo se va a convertir en una película de culto.
Sí, sin duda.
O sea, tiene todos los matices para poder entrar en esa cajita de las películas de culto. Sí. Y me parece que lo tiene merecido. O sea, no es una película maravillosa, como Pierre ya lo ha dicho varias veces, pero es una película que vale la pena verla, pero no la vean.
No la vean, por favor. No, es que me recuerda ese periodo de los últimos años 70 y los inicios de los 80 en que se perdió la independencia. Los directores, autores perdieron en Hollywood, por lo menos, la capacidad de decir, venga, quiero hacer una película de un coronel que está en la jungla en Vietnam y se vuelve loco y... Ah, sí, ¿cuánto quiere? $10 millones. Te damos 15, si quieres. Y vas a filmar las Filipinas y te demora 5 años filmando el Apocalypse Now. Algo, sale algo así, ¿no? Libertad, bueno, eso está muy bien porque como que genera ese tipo de ideas, ¿no? Locas, algunas se pueden ver como locas, audaces. Pero a nivel económico puede que no te retribuyan, puede que no te den ganancias que las necesitas pensando en tu siguiente proyecto. Entonces yo... Ojalá que Ari Aster pueda hacer otra cosa así de loca como las que nos ha acostumbrado ya con tres películas y toda la cantidad de cortos. Porque es un tipo que tiene mucho por contar. Yo vería la siguiente película, espero que se la financien. Predigo que pues me arriesgo a hacer eso, a que de pronto vuelva a sus orígenes, de pronto vuelva, vamos a hacer una para el público. Puede que diga, después de que he hecho una para mí, que es Beau Is Afraid, voy a hacer una para el público. Vamos a complacerlos a los que quieren ver. Puede que pase eso, o puede que siga incluso experimentando más, aún más, que lo lleve a otro extremo. Entonces va a ser interesante lo que se viene para este tipo después de tres películas, dos muy exitosas económicamente y con la crítica, y la tercera ya peligrando su estatus de canonizado y santo o dios del cine.
Y creo que eso que tú dices es importante, porque digamos con la próxima película que el man haga, aquí nos daremos cuenta y hablaremos de esa película nuevamente en el podcast, de saber si Ari Aster se prostituyó nuevamente para dar plata plata a la productora y darle contentillo al público, o se vuelve a convertir en un autor como tal. Y va a ser un ejercicio interesante. Ya veremos qué pasa con nuestro querido amigo Ari.
En todo caso, no la vean. La inmolación de Ari Aster como maestro o como generador incluso del, entre comillas, terror elevado. No, no la vean.
Así que bueno, señores, muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros, por aguantarnos este ratico. Creo que este tipo nos dio mucho por hablar. El man, pues obviamente, dentro de sus películas genera mucha controversia, diferente a lo que su imagen proyecta, como decíamos al principio. Pero es un placer ver este tipo de películas en el cine más aún. Así que no la vean. Sean felices viendo muchas películas. Un placer, amigo Pierre.
Un placer también. Métanse en esos agujeros de conejo que el tipo les plantea de desfragmentar la unidad familiar, de relaciones filiales con figuras de autoridad, de codependencia emocional. Todas esas vainas las van a ver ahí en el paquete de una película de terror o comedia negra, como en este último caso. Muy interesante.
Exacto, o sea, de una vez aprovecho de lo que dice Pierre. Si tienen problemas familiares, conyugales, maritales o bueno, una índole similar, véanse esta película. De resto, no lo hagan. Feliz noche.
Muchas gracias por escucharnos. Ya saben en dónde estamos: Instagram, Twitter. Escuchen nuestro podcast, Spotify, Deezer, en todas las plataformas está. Búsquenlo, solamente búsquenlo, Ritos Cinéfilos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.